Esto es el panorama local de noticias. En el Día Mundial de la Lucha contra el ACV, el presidente de la Fundación Lucens, Lucha contra las Enfermedades Neurológicas, doctor Emilio Benítez, en contacto con la radio pública, dio detalles acerca de la enfermedad.
ACV son las siglas de accidente cerebrovascular. Como su nombre lo indica, tiene que ver con la fuente de irrigación del cerebro, ¿no? Es decir, una interrupción sobre la fuente de irrigación del cerebro. Hay de dos tipos, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que estos son los más frecuentes, el 80%, donde la arteria se tapa, y el hemorrágico, que es el 20%, donde la arteria o una malformación se rompe. Lo cierto es que es una enfermedad altamente devastadora, es la segunda causa de muerte según la OMS, es la primera causa de discapacidad, se produce uno cada 6 segundos en el mundo, y en estudios recientes se habla de 1 cada 9 minutos en la Argentina. Estamos frente a un problema muy grande y un problema que está subvaluado y minimizado y que incluso no tiene ni siquiera una ley, ¿no? Una ley que proteja su tratamiento, que proteja su rehabilitación. Así que desde la Fundación, hace 12 años o más que venimos luchando por hacer visible esto, porque hoy en día existen todas las técnicas. Y nosotros fuimos los responsables de traer la técnica endovascular a Salta, con la cual se amplía la ventana terapéutica, es decir, el tiempo. Y desde eso ya tenemos en Salta todas las técnicas posibles para el tratamiento, y lo único que necesitamos es que la gente reconozca los síntomas a tiempo y por ende pueda llegar a tiempo a un hospital o clínica para ser tratado. Factores de riesgo donde la hipertensión arterial es uno de los pilares más importantes, ¿no? Pero factores de riesgo como ella, la hipertensión, la diabetes, las grasas en sangre, es decir, colesterol, triglicéridos, las arritmias cardíacas, la vida sedentaria, el tabaquismo. Está demostrado que si uno controla estos factores de riesgo, disminuye hasta un 70% la chance de tener un ACV. Es muchísimo. Sí. Y dentro de eso, sin duda que la hipertensión es una de las más frecuentes, una de las más silenciosas, porque los primeros síntomas de la hipertensión el paciente reacciona, ¿no? Porque claramente el organismo no está preparado, pero después cuando se hace crónica, el organismo ya se acostumbra a estar con la presión alta y el paciente, como usted lo decía, lo minimiza, ¿no? Es silencioso. Y yo me he encontrado infinidad de veces con esto que hacía referencia a usted, ¿no? El hecho de, no, doctor, me tomé la presión y está normal, así que decidí no tomar la pastilla. No, sí, la presión generalmente uno la tiene normal, pero el paciente hipertenso es el que ha perdido los mecanismos para controlarla, a las uvas, anormales. Entonces, ahí es donde viene el pico de presión, ahí es donde se tapa una arteria cardíaca, ahí es donde se revienta una arteria cerebral, cuando dejamos de tomar la pastilla. La pastilla es como una especie de guardia parque, que está ahí ayudando, disminuyendo cuando la presión sube, y que no hay que suspenderla, al contrario, hay que ser constante y control. Es muy raro que un niño o un adolescente tenga hipertensión, diabetes o grasas en sangre altas, ¿no?
Sí.
Desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, listo, el accidente cerebrovascular es de gente adulta mayor, y no es así. Yo traje en Salta la técnica endovascular hace 15 años y decidí por propia decisión estar en los dos hospitales públicos grandes de Salta Capital, en el materno infantil y en el San Bernardo, para que esta técnica llegue a toda la gente sin obra social y sin recursos. Y sin duda que la casuística de accidentes cerebrovasculares en niños es mínima. No tiene referencia en relación a la de adultos, pero existen. Entonces, conocer los síntomas es fundamental, porque no hay nadie que esté exento de tener un ACV, nadie. Respecto a cuál es el grupo más expuesto, y sin duda que el adulto mayor, por los factores de riesgo, ¿no? La hipertensión, la diabetes, enfermedades que aparecen generalmente tardías. pero nadie está liberado de esta enfermedad. Es devastadora, es una bisagra en la vida de las personas.
Gracias.
Y lo que da más tristeza es que hay mucho para hacer, que tenemos todos los elementos necesarios, por lo menos en Salta Capital. Y todavía hay gente que llega tarde o sistemas de salud que, porque no hay una ley, no contemplan ciertos tratamientos. La verdad que es desesperante. Nosotros siempre creímos que el cambio iba a estar en la gente, que era la gente la que, entendiendo la gravedad de esto, iba a exigir, ¿no? Y bueno, la decepción también viene por ahí, porque mucha gente cree que esto a ellos no le va a pasar.
Claro.
Y está demostrado que no hay nadie en este mundo que no tenga un familiar, un amigo, un conocido que no haya tenido una CV. Casuística, le puedo asegurar que es mucha. Yo estuve en muchos servicios públicos y privados y es mucha. Estadísticas no hay estadísticas serias de nada en este país, mucho menos de una enfermedad que tratamos, la verdad, que de esconderla. Así que, nada, le puedo decir, es lo que le dije al inicio, uh-huh. Uno cada 9 minutos, bien. No es poca cosa.
Docentes salteños autoconvocados realizaron una caravana con el objetivo de exigirle al gobierno provincial la reapertura de paritarias y garantizar el derecho a la educación. El delegado Ignacio Bozzo, en comunicación con la radio pública, decía:
los docentes autoconvocados estamos haciendo una caravana que va a arrancar a las 9:30, la gran concentración desde el monumento 20 de febrero, con el objetivo de decirle al gobernador Sáenz que tiene el deber de reabrir las paritarias tal y como había acordado, uh-huh. Ya que los acuerdos salariales a los cuales tenemos atados nuestros salarios han sido muy magros en todos estos años. Entonces nuestros salarios se han desvalorizado de una manera enorme y están muy golpeados, y con un dólar a 170 pesos que inevitablemente va a producir una estampida inflacionaria, que si no la produce es simplemente por la enorme depresión económica que estamos atravesando, pero que nos va a llegar igual. Tenemos que reabrir paritaria, entonces le estamos pidiendo que nos den un 30% ahora para recuperar el poder adquisitivo que teníamos para 2018, para principios de 2018, y estamos pidiendo una cláusula indexatoria real, uh-huh, para preservar el poder adquisitivo del salario contra la inflación. No podemos seguir cayendo. Hay una gran cantidad de docentes que están lejos bajo la línea de la pobreza, llegando prácticamente a los límites de la indigencia por lo malo de nuestro salario, en condiciones de sobreexplotación, porque la virtualidad nos ha llevado a trabajar el doble, contrariamente a lo que creen muchas personas, uh-huh, y no se le ha garantizado la conectividad y los dispositivos a toda la comunidad educativa. Sí. Con lo cual, no hemos hecho realidad el derecho a la educación, que es un derecho para todos. Uh-huh. Y acá hay decenas y decenas de miles de pibes que no tuvieron acceso a la educación. Es más, el 80% de los alumnos, en realidad, de la provincia, o más, no han podido siquiera alcanzar los contenidos mínimos. Más allá que Celeste Dip diga una paparruchada como que ella tiene solamente detectada 3.000 pibes que no hicieron nada de nada, de nada, de nada, de nada, que ni siquiera dieron señales de vida. Esos solo 3.000 pibes que ni siquiera dieron señales de vida es suficiente para decir que el derecho a la educación no se garantiza. Sí. Que es más del 80%, uh-huh, de los pibes que no ha alcanzado los contenidos mínimos porque el Estado no proveyó de los medios materiales adecuados, es decir, conectividad, dispositivos y la capacitación necesaria, porque la comunidad, como comunidad, somos, de alguna manera, analfabetos digitales. No es que nacemos sabiendo cómo editar un video, cómo armar un PDF, ¿me entiendes?
Sí, sí, claramente.
Ni nosotros ni los pibes, eso de que son nativos digitales es un verso. Un pibe que maneja Facebook no sabe cómo descomprimir un archivo, así de simple, uh-huh, y no inventen cosas que no son. Sí. Entonces tenemos un gran problema. La virtualidad fue un fracaso, este periodo electivo no fue virtuoso, y estamos atrás de dibujar una ficción burocrática llenando formularitos para tratar de justificar que este año sí fue, cuando sabemos que no fue, toda la comunidad lo sabe. Y no hicimos nada para prever que el año que viene no vaya a pasar lo mismo. Entonces tenemos una situación de erosión del salario, en una situación social explosiva, con un aumento de la desocupación y la pobreza, y un Estado que es indiferente a los reclamos del pueblo, y por eso vamos a mostrarle cuál es nuestra posición. Estamos haciendo una caravana. También estamos pidiendo que el IPS le dé cobertura total a los afiliados, y estamos llamando al Estado, al gobierno y al IPS para que articulen los medios para que el directorio del IPS esté bajo el control de sus afiliados, que es lo que corresponde, porque es una obra social de los trabajadores del Estado de la provincia a la cual nos afilian compulsivamente. No es Swiss Medical, ¿estamos? Uh-huh. Entonces nosotros tendríamos que tener el control de la obra social, como corresponde. Los aportes es lo que la sostiene.
ACB Cero es la aplicación para teléfonos libre y gratuita lanzada por la Fundación Lucens en el marco por el Día Mundial de la Lucha contra el ACB. El presidente de la Fundación, doctor Emilio Benítez, decía:
todos los 29 de octubre, acá en Salta Capital, iluminamos nosotros, desde Fundación Lucens, los monumentos históricos del Cabildo, el Monumento Güemes, de color naranja. Tenemos un cerebro gigante inflable, que lo ponemos siempre en la explanada, y ahí recibimos y instruimos y asesoramos y escuchamos. Y todos los años tratamos de hacer algo distinto, superarnos. Y uh-huh. Este año, en virtud de esta pandemia que nos toca cursar y que usted recién hablaba, descubrimos que una forma interesante de llegar a la gente era a través de una aplicación, y es lo que estamos lanzando hoy en el día de la fecha. Sí, es una aplicación gratuita, que se baja de Google Play, del Play Store. Sí. A mí, honestamente, en este tiempo de pandemia me llamó mucho la atención los alcances y los riesgos y demás, y la verdad que descubrí que no había nadie, o la gran mayoría, que no se hubiera puesto a bajarla la aplicación. Y digo, la verdad, cómo perdemos tiempo a veces en cosas menores, ¿no? Y se nos ocurrió esta aplicación, que no importa si está años sin abrirse en el celular, pero que nos da la posibilidad de, frente al estrés o la situación extrema que es estar frente uno mismo a síntomas de un probable ACV, o un familiar, o un amigo, un desconocido, tener una guía rápida, sencilla, que nos permita en el momento detectar si es un accidente cerebrovascular, o por lo menos la amplia sospecha, y de ahí nos centramos en el otro punto fundamental, que es hacerle entender a la persona que esto es urgente, que esto es grave, que cada minuto cuenta, porque la gran decepción que nos llevamos es ver que la gente minimiza y dice: no, está nervioso, acostate, tómate un té, ya se te va a pasar. Y justamente ahí están perdiendo los minutos claves para poder recuperar al paciente y su cerebro. Entonces, el segundo punto de nuestra aplicación es hacerle entender a la persona que esto es urgente, que hay que salir ya. Y ahí lo linkea o al 911 o al 0800, que es el 0800 que Fundación Lucens sacó en el año 2015 y que hace 5 años viene respondiendo consultas, atendiendo y orientando a la gente. Así que, nada, toda la esperanza puesta en que un mínimo de espacio del celular esté destinada a esta aplicación que solo trata de ayudar.
La concejal Elba Rodas acusó de nepotismo a una de las funcionarias del gabinete municipal de la ciudad de Tartagal. Es lamentable que tengan a toda la familia trabajando en diferentes áreas del municipio.
No, recorre los pasillos de algunos contratos, sí. Sí puedo asegurar de que hay una funcionaria que tiene muchos familiares ahí adentro, que es la que se destaca en servicio público y aparentemente Mirta Miller paga con el intendente, Mario Mimesi, le paga con los puestos laborales hacia sus familiares. Tiene su yerno, el señor Díaz, en servicios públicos. Tiene a su hijo, Julio Abrán, en servicios públicos. Tiene a Eli Abrán en desarrollo social. Tiene a su nieta trabajando en servicio público. Ella manifestó en todos lados que era ad honorem. Yo no creo que sea, nadie tiene que ir ad honorem a la municipalidad. Yo no llevé mi familia cuando fui funcionario, y vos tampoco llevaste tu familia cuando fuiste funcionario a trabajar ad honorem, porque para eso está el plantel municipal, que debe, se merece toda la confianza que con la que tenemos que trabajar nosotros con esos empleados. Y que se destacan, muchos de ellos son directores, muchos de ellos en nuestra gestión han sido funcionarios también de diferentes áreas, pero es lamentable que suceda eso, de que tengan toda la familia trabajando en diferentes áreas. Le cuesta mucho al municipio de Tartagal que la señora Mirta Miller...
El periodista salteño Ramiro Jiménez realizó un informe tras el fuerte temporal sufrido en las últimas horas en la capital salteña.
Se ha presentado, después de hacerse esperar tanto tiempo, esta tormenta que la verdad era muy necesaria. Esto me refiero a todos los puntos, ¿no?, de nuestra provincia, teniendo en cuenta la situación que vive, ¿no?, la sequía que hay existente, del problema, y la verdad que ha venido bastante bien. Sí hay, se ha generado una situación compleja en torno a los asentamientos que hay acá en Salta, también porque hay mucha gente, muchas personas. Pido perdón, se me ha caído el teléfono.
Está bien.
Decía que hay un asentamiento grande en la ciudad de Salta. Está ubicado en barrio Ampliación Parque La Vega, en la zona sur de la capital salteña. Y claro, esto la tormenta, esta ha generado que durante la jornada de hoy se realicen campañas solidarias para la gente que está en la toma del asentamiento. Claro. Justamente ahora, no sé si querés preguntar en algo particular, estoy cubriendo una movilización de los barrios del asentamiento de Zona Sur. Buen día, amigo, ¿cómo está? Estamos en vivo, Nacional Tartagal, es del asentamiento de Parque La Vega.
No, don Merendero, es de la organización Popular de Santillán, y estamos con la organización de lucha de la flota.
¿Cuál es el pedido?
De caja salarial y también va a pagarlo, porque la madre, mucha gente están con hambre y todo eso.
¿Cuántos merenderos, comedores nucleares?
Y no le sabe decir, porque son muchos.
¿Cómo la pasaron con la tormenta ayer?
Y mal, nomás el barrio de bajos recursos, muy mal, perdón.
¿De qué barrio son?
Todavía día.
Sí, se han evacuado familias, sobre todo en la zona sudeste, que justamente acá nos estaba diciendo el señor que está, es parte de la movilización. En la zona sudeste, en donde hay 300.000 habitantes, en la capital salteña, entre ellos el barrio Solidaridad, pero sí, en las márgenes del Gran Salta han habido intervenciones, han tenido que asistir a familias por esta cuestión, ¿no?, de la precariedad de las viviendas y por la falta de obras, claramente. Seguramente, siempre se pone el foco generalmente en la boca tormenta, en la boca calle de la ciudad, el microcentro, en donde todo aparentemente parece bonito, pero el problema es en el Gran Salta, ¿no?, en las zonas, en los barrios que están más alejados de la capital, ahí es donde verdaderamente se sufre la falta de obras, y eso no distingue entre cuestiones climáticas. Puede hacer calor, como estuvo haciendo, casi 40 grados, y la gente lo sufre. Llueve con granizo, como pasó anoche, y la gente también lo sufre. Es decir, la precariedad posibiliza que cualquier situación climática castigue a las familias, con muchas veces, es gente joven con niños, ¿no? Lamentablemente es una situación que se puede observar no solamente en Salta, sino también en distintos puntos del país.
La concejal de Tartagal, Elba Rodas, se refirió acerca de las respuestas del Ejecutivo Municipal sobre los pedidos de informes de los alquileres de ambulancias adquiridos durante la actual gestión.
El Ejecutivo contestó el informe, pero al recibirlo nosotros lo mandamos a comisión como toda respuesta que da el Ejecutivo para hacer un análisis. Y antes de ingresar a comisión, nosotros ya lo planteábamos en el recinto, que falta de documentación que va ilegible, bien oscura, 7, 8, 9 folios, que 9 folios eran, que falta de documentación, no quedaba claro, se contrataron 2 ambulancias, una de las ambulancias ha sido presentada en el mes de junio y el contrato salió en el mes de 2 meses después, se hizo recién el contrato. También hay una nota por un importe que envía quien propone que se alquile al municipio, propone el alquiler de una ambulancia y por un importe de 40.000 y después sale el contrato por 45.000, o sea, son cosas que no nos queda claro, por eso es que nosotros lo teníamos en comisión, pero bueno, de un día para una mañana despertamos y nos enteramos en la parlamentaria de que ha ingresado al Consejo Deliberante un dictamen de comisión en mayoría, ¿no? Y ese dictamen de comisión lo saca el oficialismo. Bueno, ellos que siempre dijeron de que buscaban transparencia y que que querían, el intendente el 10 de diciembre cuando juraba como intendente decía, hágame un pedido de informe puesto que yo voy a contestar, esto me da entre gallo y medianoche.
Rita Montes es una vecina del barrio Santa Rita, zona oeste de la ciudad de Tartagal, quien en contacto con la radio pública dio detalles acerca del robo sufrido en su domicilio.
En horas de la madrugada entraron a robar a mi casa, me robaron un juego de mesa que tiene menos de un año con 6 sillas y 4 reposeritas que bueno estaban ahí. Bueno, les cuento que no es la primera vez que me roban. El año pasado, en noviembre, me robaron mi bicicleta, un Avenzo. En enero me entraron a robar la ropa que estaba tendida. En febrero me robaron el celular de mi hijo. Y así sucesivamente. Bien. Siempre, yo vivo solita con el nene. Siempre escucho los ruidos y me levanto y llamo a mi vecina, que ya me pasaron su número, porque ya saben que me entran a robar siempre. Entonces, me pasaron sus números y siempre las llamo, siempre escucho ruido, apenas escucho ruido las llamo, pero anoche con el viento y la llovizna, no escuché nada, aparte que algunas veces llego súper cansada del trabajo, obviamente. Una pena porque uno hace las cosas con tanto sacrificio, me sacrifico mucho tiempo en el trabajo, sin ver a mi hijo también sacrifica horas sin su mamá, y para que en un segundo te arrebaten todo, la verdad que duele. Siento una indignación, no se imaginan, un dolor, porque siempre me pasa lo mismo, no sé si es solo a mí o siempre roban, pero siempre me roban a mí, y estoy cansada de eso.
Y sí, claro, entendemos la situación, Rita, esta impotencia, ¿no? Que le surge a uno cuando es víctima de este tipo de robos, ¿sí? Que como bien usted dice, producto del trabajo, del sacrificio, de los ahorros que uno hace, puede comprarse las cosas y bueno, de un minuto a otro se llevan todo este esfuerzo. Rita, en barrio Santa Rita, en esa zona, en la zona oeste de nuestra ciudad, podríamos tildarlo de seguro, inseguro, muy inseguro. ¿Cuál sería cómo lo catalogamos?
Bien, es un barrio inseguro porque en la esquina de mi casa, yo vivo justo en una esquina, ya en más de una ocasión le robaron a chicos y a chicas sus celulares también. Uh-huh. Pero me parece que no son chicos del barrio, me parece que vienen de Belgrano, no de Julio, la verdad que no sé, pero son chicos, creo que son chicos, que no son chicos de barrio, la verdad que no meto la mano al fuego, pero hay mucha gente que va así desconocida y bueno, así que claro. La verdad que no sé, pero una pena, la verdad, nosotros vivimos solitos con mi hijo, así que ya saben cómo vivimos y seguramente por eso se aprovechan, ¿no?
Grupos de desocupados se manifestaron en las puertas del municipio de Tartagal. Piden que sean recibidos por el intendente y que se los incluya dentro de las obras públicas del municipio. El referente, Diego Delgado, decía:
bueno, hoy nos convocamos a partir de las 7 de la mañana. Somos un grupo de desocupados que pedíamos una audiencia con el intendente, señor intendente Mario Mimesi, para ver si nos puede agilizar unos proyectos que tenemos, bueno, hasta ahora ya, la hora que estamos ya, nos tienen que estar y no está, bueno, no sabemos a quién creer. Recién hace 10 minutos acaba de salir el señor Leguizamón, que se une los referentes de cada agrupación, porque somos 4 agrupaciones. Uh-huh. Y bueno, ahora están reunidos adentro y bueno, estamos a la espera de noticias, a ver qué solución nos dan. Villa Güemes, uh-huh, Santa Rita, La Loma, esos serían el norte grande.
Claro.
Y bueno, la agrupación esta está conformada casi por 150 personas, casi. Ahora acá en el municipio, cerca de 150 estamos. Pasa que algunos están trabajando y bueno, ya están llegando, la brevedad están llegando. Sí, justamente queremos nosotros ser partícipes, uh-huh, de toda la obra que está bajando Nación. Y bueno, y siempre son lo mismo que las otras agrupaciones que estaban anteriormente, siempre son lo mismo. Bueno, nosotros también queremos ser partícipes y por eso queremos una audiencia con el señor Mimes.
La militante kirchnerista Liliana Mendiolar, en contacto con La Mañana de Nacional, repudió los hechos de vandalismo en contra de la escultura del expresidente Néstor Kirchner inaugurada en la ciudad de Tartagal.
Quiero poner mi voz en alto como una ciudadana de Tartagal, nacida y criada, como una ciudadana argentina que creo y considero que vivimos en un país democrático, donde cada quien tiene derecho a tener sus ideales políticos, y ver lo que hicieron hoy con la estatua del ex mandatario Néstor Kirchner, se genera un poco de repudio e impotencia, porque esto es algo que queda fuera de contexto, de lugar, la falta de respeto hacia el otro, porque en Tartagal no solamente vive un grupo de amarillistas, ni radicales, ni como que te puedo decir, ni comunistas. Viven gente de todas clases sociales y políticas. Está re mal lo que hicieron, porque aunque les duela, aunque les genere impotencia, la estatua del exmandatario es una figura ilustre, porque fue el presidente de los argentinos. Un país lo eligió en el peor momento de Argentina y él sacó a flote la Argentina, aunque les duela, aunque ahora quieren borrar de la memoria, porque yo no entiendo. Veo comentarios engorrosos y de burlas en las redes sociales de gente que no deja de ser pobre y que porque gracias al kirchnerismo emprendió un negocio o tiene un peso más en el bolsillo y se cree de la élite de Tartagal o del país. Es repudiante lo que hacen, porque poner un cartel en una estatua que diga Tartagal no quiere chorros, está hablando por todos, hasta por mí. Uh-huh. Y yo no dije en ningún momento que la figura del expresidente sea un chorro. Para mí es una persona que merece respeto y por mis ideales políticos siempre voy a repudiar lo que está mal. Uh-huh. Es un símbolo de impotencia, de despecho, porque si sos inteligente, el símbolo de la B significa victoria. Victoria desde que surgió el kirchnerismo y hasta el día de hoy sigue siendo victoria. Nunca fueron derrotados, más allá de que se hayan perdido bancas y esas cosas, pero aún sigue de pie. Y suenan, ¿cómo te puedo decir vulgarmente? Suenan las latas y los militantes salen al frente. y eso parece que les molesta, pero, o sea, por ahí me fastidia un poco, porque, pero me molesta tanto ver a personas, por ejemplo, chicas, que son algunas maestras, otras maestras jardineras, que vienen de un hogar humilde, que se terminaron de criar con salario universal, que los beneficios sociales que dio el kirchnerismo le abrió la puerta y le dio la oportunidad y la igualdad de hoy ser de tener una profesión, un oficio, y aún así, o sea, hablar con tanto despecho, o sea, te olvidaste de dónde saliste, te olvidaste que hasta el día de hoy están peleando y llorando por un cuarto hice, y sin embargo viven hablando del kirchnerismo. O sea, está re mal para mí.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.